en esta jornada, en la que las calles de toda España, de 50 ciudades españolas, se han llenado de coches protestando contra la ley Celaá, es momento de valorar el castellano, no por una cuestión de superioridad con respecto a otras bellísimas lenguas españolas como el gallego, el vasco o el catalán, sino por valorar una lengua que es la segunda internacionalmente, que es indispensable para el comercio, que prepara a los jóvenes para un mercado enorme en toda Iberoamérica y América española, con entradas al turismo, a los medios de comunicación, etcétera. Digo que vamos a hablar del castellano porque nuestra Elsa González tiene como misión presentarnos las efemérides de la semana, contarnos qué fue noticia la semana que viene, y hoy justamente el español está en el centro de su elección. Elsa González, buenos días.
Buenos días, pues sí, alguien que lo utilizaba magistralmente, de verdad. Y es que el 25 de noviembre de 1562, el próximo miércoles es el aniversario, nació Félix Lope de Vega y Carpio. Fue admirado popularmente en su época como el Fénix de los ingenios. Fíjate, es que triunfó en vida. Y Cervantes le califica como el monstruo de la naturaleza. Cervantes, que era coetáneo suyo también, por su enorme capacidad literaria. Uno de los más prolíficos, por cierto, de la historia. Se le atribuyen 3.000 sonetos, unas 1.800 obras de teatro, en fin, una producción enorme.
López de Vega... ¡Qué barbaridad! Yo me pregunto si en este caso hay escuela, como ocurre con pintores, donde se auxilian en el taller de otros, pues como pasaba con Murillo, con Velázquez, etcétera, porque verdaderamente es una obra tan prolífica que uno piensa, ¿tendría negros?
Pues fíjate, todos sus estudiosos, que son muchos, aseguran que en absoluto, porque en muchas de sus obras, además manualmente, o las dedicaba, o colocaba el título, indicaba, hacía anotaciones, todo es suyo. Y después tiene una producción epistolar impresionante. Se puede seguir su vida, por cierto, muy azarosa, casi día a día, de manera que aseguran que no, que detrás no había nadie. Era un compulsivo del trabajo y de la creación. Dicen que tenía papeles siempre en el bolsillo, que comía con un óleo, con un papel al lado. O sea, siempre estaba trabajando. O sea,
fíjate que dicen de no Lope de Vega que a los 5 años leía latín y a los 12 escribió su castellano. Primera comedia. O sea, que era un pequeño Mozart.
Pero es que leía latín y castellano muy bien, pero es que a los 12 dominaba perfectamente la gramática y la retórica, ¿eh? Por eso, bueno, su uso del español, del castellano, es fantástico. La verdad es que fue un hombre precoz, precoz y excesivo en todos los sentidos. Fíjate, sus lances amorosos son innumerables. Tenía 18 años cuando nace su primera hija. Tendrá en total 15 hijos. De dos esposas y numerosas.
¿Cuántos hijos
amantes
tuvo?
Pues 15, ¡ah! pero una
sabía
vida trágica. Y además, cuidado, atendía igual a los hijos de sus esposas que de las amantes. O sea, no había
¡madre
desigualdades
mía! Ay, yo no sabía
se
esto.
Se alista en la Marina con su futuro amigo Álvaro de Bazán, en la Armada Invencible. Estudia matemáticas también, astrología, es cosmógrafo mayor de Felipe II. A los 25 años es un autor muy famoso, el más famoso del siglo de oro español, en ese momento. Y yo creo que es seguramente el mejor poeta dramático en España. Su vida también desde el punto de vista literario, fíjate, está enemistado con Góngora. Mantienen una pública y larga rivalidad. También con Cervantes, aunque le dedica algunas críticas en la primera edición del Quijote, alaba su talento. Tuvo incondicionales como Quevedo, Vicente Patuel. La verdad es que el siglo de oro en España la marca él y la marcan todos sus coetáneos, porque son un poco el eje de la literatura y de las artes que van irradiando, que irradian hacia otros países. Lope de Vega además crea el teatro clásico español con una fórmula dramática nueva, mezcla lo trágico y lo cómico, rompe con las tres unidades de la escuela italiana y la retórica de Aristóteles. Y eso estaba así instaurado en todo el mundo. Y por primera vez él no cuenta una sola historia, la acción no transcurre en un solo día, tampoco en un solo lugar, no respeta la unidad de estilo, es realmente novedoso. Se adelanta su tiempo también en derechos de autor. Se queja de que los manuscritos que entrega a los empresarios teatrales son alterados, son cortados. Empieza a autoeditarse él sus obras. Fíjate, rescata tradiciones populares. Todos recordarán Fuente Ovejuna, La Dama Boba, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, El Mejor Alcalde del Rey, El Perro del Hortelano. Bueno, el éxito le hace sufrir no pocas críticas. Él escribe: yo siempre de la envidia perseguido, extranjero en mi patria desterrado, y en su Arcadia revela una imagen de España amada, pero envidiosa e ingrata, y dice: ay, dulce y cara España, madrastra de tus hijos verdaderos. En fin, te hablaba antes de su vida amorosa. Fíjate, solo le sobrevive de esos 15 hijos una hija natural, Marcela de San Félix, que
sí,
es monja,
se murieron
y
los
como
hijos
entra
de
matura.
Una manera cruel. Sí, 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 sí.
Tremenda.
Tanto bueno, de hecho creo que este sufrimiento es el que le lleva al final a hacerse cura, ¿no? Después de dos matrimonios.
Efectivamente, pues con un profundo sentimiento, él tiene siempre un profundo sentimiento religioso que es muy curioso con tantas amantes, y le conduce, como dices, a ordenarse sacerdote a los 52 años, pero todavía le quedan 20 años de vida, y de vida creativa, y tiene algún amante, por cierto, que morirá una joven y morirá ciega y afectada por la locura también. O sea que es que la tragedia no le abandona en su vida. El Lope de Vega muere a los 72 años en su casa de la calle Cervantes en Madrid, ahora se denomina así Cervantes. Tres días antes.
Es muy gracioso porque leyendo a Trapiello estos días aprendí que en la calle Cervantes muere Lope de Vega y en la calle Lope de Vega pues vivió o murió, ya no recuerdo, Cervantes.
Sí, efectivamente, tal cual, eso es. Pues él vivió en la calle Júcar primero, que está muy cerca, y muere en la calle Cervantes, donde compra él su piso. Bueno, pues el día anterior de su muerte, él oficia misa dos días antes, el día anterior compone sonetos todavía, y sus honras fúnebres duraron 9 días en el centro de Madrid. Los cronistas lo describen como un acontecimiento el más multitudinario del reinado de Felipe IV.
Por lo popular que era.
Claro, es que fue aclamado por todos, por la aristocracia, por las clases populares. Fíjate, hay un dicho, dice, bueno, su talento era tan reconocido y su ingenio para el teatro, que la frase "es de Lope" se pronunciaba en los años del siglo de oro como sinónimo de calidad. Es de Lope. Así que bueno, pasó de las musas al teatro Lope de Vega con esa vida tan azarosa, pero tan creativa, tan rica, triunfó y sobre todo modernizó la novela. Y está en el libro del Guinness de los récords como autor prolífico, el tercero en la historia, que no está nada mal, ¿eh?
Madre mía, yo a veces pienso estas gentes con, fíjate, 70, 72 años, sí. Dos matrimonios, multitud de relaciones, 15 hijos, 1.800 sí. Obras de teatro, innumerables sonetos... Dices, bueno, expediciones militares, realmente yo no sé cómo aprovechaban el tiempo. Bueno, es un ser excepcional, indudablemente, Lope de Vega. Su fiesta el miércoles, ¿no? Es este miércoles cuando se celebra su nacimiento.
25 de noviembre, efectivamente.
Bueno, pues un momento para recordar la grandeza del castellano y de esta lengua que es tan bello patrimonio junto a otras lenguas españolas. Querida Elsa González, muchísimas gracias por recordarnos qué fue noticia la semana que viene.
Buenos días y buen fin de semana.